Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, quizá vemos todos los días, pero no le prestamos tanta atención: el color del agua. ¿Alguna vez han visto un río o un lago y se han preguntado por qué tiene justo ese tono? Tenemos aquí un capítulo, el 14, sobre el color en aguas superficiales. Y nuestra idea hoy es desentrañar un poco de dónde viene ese color, qué significa y por qué es tan importante medirlo y, a veces, claro, eliminarlo. Bien, empecemos a desglosar esto. ¿Qué es lo que causa principalmente el color en las aguas naturales? Pienso en zonas como pantanos, bosques.
Claro. Principalmente es el contacto del agua con materia orgánica que se está descomponiendo. Imagínate hojas caídas, agujas de pino, madera, todo eso.
Ah, o sea, restos vegetales.
Exacto. Esos restos liberan lo que llamamos sustancias húmicas. Son, digamos, moléculas orgánicas bastante complejas.
Y esas son las que tiñen el agua, ¿verdad?
Esas son las principales responsables, sí. Le dan ese tono amarillo, pardo, y a veces, si hay hierro en el medio, puede reaccionar y formar compuestos como el humate férrico, que intensifica todavía más el color.
Interesante. Y aquí, fíjate, hay una distinción súper importante que hacer. La diferencia entre lo que llamamos color aparente y color verdadero.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, el color aparente es el que ves por cosas que están flotando, suspendidas. Por ejemplo, después de una lluvia fuerte, ¿viste que un río se pone marrón por la arcilla o el lodo? Eso es color aparente.
Entiendo, ¿como turbidez?
Algo así, sí. En cambio, el color verdadero, ese se debe a sustancias que están realmente disueltas o en un estado que llamamos coloidal.
Exacto. Tan pequeñas que no se asientan fácilmente, pero tampoco están totalmente disueltas como la sal, digamos. Ahí entran esos extractos vegetales, las sustancias húmicas de las que hablábamos.
Y es clave diferenciarlos, me imagino, para analizar bien el agua.
Fundamental. Porque para tratar el agua necesitas saber si el color viene de partículas grandes, que puedes filtrar fácilmente, o de estas sustancias disueltas o coloidales que requieren otro tipo de tratamiento.
Claro. Y un dato interesante de estas partículas coloidales que dan el color verdadero, casi siempre tienen carga eléctrica negativa.
¿Y eso ayuda en algo?
Muchísimo, porque facilita su eliminación. Se usa un proceso llamado coagulación. Añades sales de aluminio o de hierro que tienen carga positiva. Neutralizan la carga negativa de las partículas del color, hacen que se agrupen, formen flóculos más grandes y ¡zas! Se pueden remover más fácil.
¡Mira qué bien!
Ah, y otra cosa. La intensidad del color, ese tono pardo, generalmente aumenta si sube el pH del agua, si el agua se vuelve más alcalina.
Entendido.
Eso por el lado natural. Pero también hay fuentes no naturales de color, ¿cierto? El capítulo menciona la contaminación industrial.
Sí, lamentablemente. Las aguas residuales de ciertas industrias pueden añadir mucho color al agua.
Da ejemplos como la industria textil con todos los tintes que usan.
Exacto. Tintes de todo tipo y color. Y también la industria papelera. Esta puede liberar derivados de la lignina, que es un componente de la madera.
¿Y esos son problemáticos?
Sí, porque suelen ser muy coloridos y además bastante resistentes a la degradación biológica natural. O sea, no se descomponen fácilmente en el río.
Y me imagino que ese color puede viajar bastante lejos.
Así es. Puede afectar tramos largos de un río. Por eso es que hay regulaciones estrictas sobre cuánta carga de color pueden verter las industrias. Ahora, volviendo al color natural, el de las sustancias húmicas. Una pregunta que seguro se hace la gente es: ¿es peligroso para la salud? ¿Tomar agua con ese tonito amarillo hace mal? Es una excelente pregunta. En general, se considera que esas sustancias húmicas, los colorantes naturales de la descomposición vegetal, no son tóxicas en sí mismas.
Ah, bueno, eso es un alivio.
Pero siempre hay un pero, ¿no? Hay dos temas importantes aquí. Primero, la estética. Un agua que no es incolora, que tiene ese tono amarillo o pardo, puede generar rechazo.
Claro, la gente puede pensar que está sucia o, no sé, asociarla con otras cosas.
Exacto. A veces hay una asociación cultural negativa, como con la orina, y la gente simplemente no la quiere tomar, aunque sea segura desde el punto de vista toxicológico directo.
Entiendo. ¿Y el segundo punto?
El segundo es más técnico y tiene que ver con el tratamiento del agua potable. Si tienes agua con bastante materia orgánica natural, con color, y la desinfectas usando cloro, que es un proceso súper común.
Sí, la cloración.
Bueno, pues el cloro puede reaccionar con esa materia orgánica y formar unos compuestos llamados trihalometanos, o THMs, y también otros compuestos orgánicos clorados.
Y eso sí son un problema.
Eso sí son motivo de preocupación sanitaria actualmente. Hay estudios que los relacionan con ciertos riesgos para la salud a largo plazo. Entonces, aunque el color natural no sea tóxico per se, su presencia puede llevar indirectamente a la formación de subproductos no deseados durante la desinfección.
Ahí está el punto clave. Entonces, si el color natural en sí no suele ser tóxico, ¿por qué es tan importante controlarlo en el agua que bebemos?
Principalmente por esa aceptabilidad estética que mencionábamos. Imagínate que el agua que sale de la canilla en tu casa tiene un color amarillento, aunque te digan que es segura.
Dudaría en tomarla, la verdad. Claro, y el riesgo es que la gente entonces busque otras fuentes de agua. Un pozo cercano, un manantial, agua embotellada quizá. Pero las fuentes no controladas podrían tener otros problemas. Contaminación microbiológica, por ejemplo, que sí son un riesgo inmediato para la salud. Tiene todo el sentido. O sea, asegurar que el agua de la red sea agradable a la vista es también una forma de proteger la salud pública.
Precisamente. Por eso organismos como la EPA en Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud recomiendan un estándar. Generalmente se pide que el agua potable no exceda las 15 unidades de color.
15 unidades. ¿Y cómo se miden esas unidades de color? ¿Qué significa ese número?
Es una escala un poco arbitraria, basada en la comparación visual. La unidad estándar se define usando una solución de platino, específicamente un compuesto llamado cloroplatinato de potasio. Un miligramo de platino por litro de agua equivale a una unidad de color.
¡Platino! ¡Qué curioso! ¿Y por qué platino?
Bueno, históricamente se encontró que daba un color similar al del agua natural. Para ajustar el tono y que se parezca más a ese amarillo pardo típico, se le añade un poquito de cloruro de cobalto a la solución estándar.
Entiendo. ¿Y la medición cómo se hace? ¿Con un aparato?
El método clásico, el de referencia, es bastante simple. Se compara visualmente la muestra de agua con una serie de soluciones estándar preparadas con distintas concentraciones de platino cobalto. Se usan unos tubos especiales de vidrio, llamados tubos Nessler, que son largos y de fondo plano para facilitar la comparación del color mirando a través de la columna de líquido.
Ah, comparación directa.
Sí, y es importante recordar que para medir el color verdadero, el que nos interesa para el agua potable, primero hay que quitar cualquier partícula suspendida que cause turbiedad o color aparente.
¿Y cómo se quitan?
Filtrando, suspendido, sin quitarlo disuelto.
Buen punto. ¿Y si el agua es muy, muy oscura? Más que los estándares.
Si una muestra tiene mucho color, digamos más de 70 unidades, lo que se hace es diluirla de forma precisa con agua destilada o desionizada. Mides el color de la muestra diluida y luego multiplicas el resultado por el factor de dilución para obtener el valor original.
Parece un método bien establecido, aunque un poco manual, ¿no? ¿Hay alternativas?
Sí, las hay. Para trabajos de campo, a veces se usan unos dispositivos portátiles que tienen discos de vidrio coloreado. Comparas la muestra con los colores de los discos. Son prácticos, pero menos precisos y necesitan calibrarse con los estándares líquidos.
¿Y para esos colores industriales que mencionaste, que pueden ser muy distintos al pardo natural?
Ahí la cosa cambia. Para aguas residuales industriales, con tintes azules, verdes, rojos, la escala platino-cobalto nos sirve mucho. En esos casos se usan métodos espectrofotométricos.
Con espectrofotómetros, sí, miden cuánta luz absorbe el agua a diferentes longitudes de onda. Esto te da información mucho más detallada sobre el color. ¿Cuál es la longitud de onda dominante, el matiz principal, qué tan puro es el color, qué tan brillante? Es útil para caracterizar el efluente industrial. Pero me imagino que esos resultados no se pueden comparar directamente con las 15 unidades del estándar de agua potable.
Exacto. No hay una correlación directa y simple. Son métodos para propósitos diferentes. La escala platino-cobalto es específicamente para evaluar la aceptabilidad estética del agua potable con color de origen natural.
Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál dirías que es la aplicación práctica más importante de medir el color del agua? ¿Por qué nos tomamos toda esta molestia?
Bueno, tiene varias aplicaciones cruciales en la gestión del agua. Primero, te ayuda a tomar decisiones sobre el tratamiento. Necesitamos un tratamiento químico específico para quitar el color que suele ser costoso, o el nivel de color es aceptable.
Claro, decisiones económicas y técnicas. Exacto. Segundo, influye directamente en el diseño de las plantas potabilizadoras. Si sabes que el agua cruda suele tener mucho color, tienes que diseñar la planta para poder removerlo, elegir los químicos adecuados, como el sulfato de aluminio o cloruro férrico, calcular las dosis, prever los sistemas de mezcla, sedimentación, el almacenamiento de químicos, afecta toda la ingeniería de la planta.
Totalmente. Y tercero, en la operación diaria de la planta, controlar el color del agua tratada es fundamental. Te permite ajustar las dosis de los químicos coagulantes para asegurar que el agua final cumpla con el estándar de las 15 unidades, pero sin pasarte y gastar químicos de más. Es un control de calidad y de eficiencia económica.
Y además, mencionaste antes la conexión con los trihalometanos.
Importantísimo. Medir el color verdadero del agua cruda te da una idea del nivel de materia orgánica natural presente. Y como dijimos, esa materia orgánica es la precursora de los THMs cuando cloras el agua. Así que el color funciona como un indicador indirecto del potencial de formación de estos subproductos no deseados. Medirlo te ayuda a gestionar ese riesgo.
Queda clarísimo. El color del agua, entonces, lejos de ser algo superficial o meramente estético, es como una ventana. Nos dice mucho sobre su origen, sobre la química que está ocurriendo en ella y sobre qué necesitamos hacer para que sea segura y aceptable para todos nosotros. Exactamente. Es un parámetro con mucha información detrás. Y quizás una reflexión final para llevarnos. Si pensamos que gran parte de ese color natural viene de la descomposición de plantas, de materia orgánica, ¿cómo crees que fenómenos como el cambio climático, que altera los ecosistemas, o los cambios en cómo usamos el suelo, más deforestación aquí, reforestación allá, podrían impactar el color de nuestras fuentes de agua en el futuro?
Uf, es una pregunta compleja y muy relevante. Definitivamente, un tema para seguir explorando y observando.
Bueno, con esa reflexión nos despedimos por hoy. Les animamos a seguir descubriendo más en los próximos capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¡Hasta la próxima!